El tema de esta mañana es un tema que hace tiempo estamos preparando, es algo corto, pero que fue una ironía esta semana. No sé cuántos de ustedes se acuerdan que el año pasado estuvimos orando por el profesor de la academia, el profesor Connect, y su hija Daphne, que pasó al descanso. La esposa del profesor Connect, Vicky, viene de una familia bien cortita. Ellos eran solamente dos hermanas. Su hermana murió de cáncer esta semana. Y yo no sé cómo tú reaccionas ante cosas como estas así, pero cuando tu hija ha muerto hace apenas un año de cáncer, a los 22 años, y cuando ahora tu única hermana que tienes, la única hermana que tienes, no tienes más hermanos, una familia bien pequeña, pasa al descanso, ¿cómo reacciona una persona? Yo quisiera pedirles en esta mañana, por favor, que levantásemos a la familia Connect en nuestras oraciones, porque es un momento difícil para ellos. Es un momento difícil para ellos. En esta mañana vamos a hablar acerca de un cáncer. El cáncer que pierde. El cáncer que pierde. El mensaje original de esta mañana era el cáncer que mata. Pero después de analizar un poquito dije, no, es el cáncer que pierde. La palabra cáncer, queridos, es una palabra que trae miedo a los corazones de los humanos. Porque a pesar de todo el dinero, los billones de dólares que se han gastado en ese país para hacer research, para hacer investigación sobre el cáncer, nosotros podíamos decir que la batalla se está perdiendo. Hay muchos que no sabemos en sí lo que es el cáncer. Y esta mañana yo quería enseñar un video bien cortito, solamente unos dos minutos, de lo que es el cáncer en sí. Y vamos a ver si lo ponemos aquí arriba. Y si alguien me apaga las luces, por favor, para ver si se ve un poquito mejor. Vamos a apagar las luces y el sonido, a ver si podemos ver esto.
El cáncer no es una sola enfermedad, sino un grupo de más de 100 enfermedades diferentes que se caracterizan por la propagación descontrolada e invasiva de células anormales. Para comprender mejor el cáncer, veamos las células que forman los órganos y tejidos del cuerpo. Las células normales crecen, se dividen, mueren y son reemplazadas en armonía con su entorno. Pero una mutación en el ADN de la célula puede hacer que algunas de ellas se dividan más rápido y vivan más tiempo, desplazando así a las células normales. La prolífica colonia de células cancerosas puede formar una masa o tumor. Mediante un proceso llamado angiogénesis, las células cancerosas envían señales moleculares a los vasos sanguíneos vecinos para que estos crezcan en torno a ellos. Estos vasos sanguíneos subyugados alimentan el tumor, estimulando su crecimiento y robándole nutrientes vitales a los tejidos circundantes. Después de un tiempo, el tumor primario puede comenzar a metastatizar, diseminando células cancerosas a otras partes del cuerpo. Estas células cancerosas migratorias suelen viajar a través de la red de vasos del sistema linfático que conducen líquidos esenciales a todo el cuerpo. A veces, las células cancerosas se establecen en los ganglios linfáticos y comienzan a formar nuevos tumores. A veces, la extracción del tumor primario cura el cáncer. Pero una vez el cáncer ha comenzado a diseminarse, es más difícil de tratar y requiere de un método que abarque todo el cuerpo, como la radiación y la quimioterapia. Estos tratamientos pueden dañar tanto las células normales como las células cancerosas, causando fatiga, náusea, pérdida de cabello y otros molestos efectos secundarios. Los investigadores están explorando nuevas formas de diagnosticar el cáncer a tiempo y tratarlo con mayor eficacia. El cáncer.
Muy bien, queridos, vamos a orar. Querido Jesús, en esta mañana estamos aquí en la iglesia con el propósito de aprender un poquito más, de acercarnos un poquito más, de tener un poquito más de comunión. En esta mañana, Señor, nosotros te levantamos a la familia Connect de la academia, que en este momento, Señor, tú estés bien cerca de ellos. Y ahora que hablamos de un cáncer maligno que pierde, permite, Señor, que las distracciones de esta semana se aparten, que cualquier cosa que nos distraiga de poder entender y aprender algo en esta mañana se aparte y en esta mañana podamos sentir tu presencia y decir, nos hemos encontrado con Dios. Bendice a tu congregación en esta mañana, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel, el capítulo 28. Vamos a comenzar a leer el versículo 12 y vamos a leer hasta el versículo 19. Ezequiel, el capítulo 12, 28, perdón, capítulo 28, comenzando desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Quisiera comenzar diciendo, queridos, y vamos a estudiar un poquito la teología de ese versículo, que en el libro de Ezequiel que vamos a leer existe la descripción de alguien que se llamaba el rey de Tiro. Este rey fue alguien que existió. No es alguien que se inventó, ese rey existió, pero este versículo de la palabra de Dios se ha comparado y se ha utilizado como una profecía que Dios está hablando acerca de Satanás y no necesariamente este rey. Así que vamos a leer un poquito, queridos, y ustedes sigan con la lectura. Vamos a leer aquí este versículo. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección y lleno de sabiduría y acabado en qué cosa, queridos. Yo no sé si tú puedes mentalmente pensar en algo que es acabado en hermosura. De hecho, por la descripción de ese capítulo, sabemos que Dios nos está refiriendo a un hombre humano. Sigamos leyendo, dice la palabra de Dios, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de qué cosa, de tu creación. Sigamos leyendo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Sigamos leyendo. Perfecto eras, oigan esto, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de qué cosa. ¿Saben qué? Yo me pongo a pensar cuando yo leo esto, porque a menos que tú no hagas la Biblia algo práctico, no te va a servir para nada. Hay mujeres por ahí que saben que son hermosas y son mujeres muy creídas. ¿Han conocido a una mujer ustedes así? Ellas conocen su belleza y se creen muchísimo. Y eso dice la palabra de Dios aquí. Se enalteció tu corazón a causa de qué cosa, de tu hermosura. corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Sigamos leyendo dos más, el 18 y el 19, por favor. Lo pueden poner el 18. Dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste su santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Terminamos con el versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás para siempre y dejarás, ¿qué cosa? Bendita sea, queridos, la palabra de Dios. En esta mañana vamos a hablar acerca del cáncer del orgullo. El cáncer del orgullo. Y para eso les invito, queridos, a que leamos ahora el libro de Proverbios, el capítulo 6. Proverbios, el capítulo 6, vamos a leer los versículos 16, 17, 18 y 19. Proverbios 6, vamos a leer el 16, 17, 18 y 19. Antes de leer la palabra de Dios, yo te voy a preguntar a ti en esta mañana, ¿qué es algo? No levantes la mano, no hables, sino pensarlo solamente. ¿Qué es algo que tú odias? Nuestros hijos en este país utilizan la palabra hate como si fuese un juego. Yo he corregido a mis hijos, a Emily y a Perucho, diciendo: yo no quiero que anden utilizando esa palabra. Pero yo quiero preguntarte a ti como un adulto en esta mañana, ¿qué es algo que tú odias? La palabra odio significa un repudio total a algo o a alguien. Hay gente, queridos, que el odio le produce una manifestación física. Hay gente que odia tanto algo que con verlo se enferma. Me da temor, queridos, que en la palabra de Dios dice: seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. La palabra hebreo por aborrecer y abominación es algo que es completamente asqueroso. Es algo que es sucio, que no se puede ver. Y dice la palabra de Dios, oigan esos, lo que odia a Dios: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. El orgullo. El orgullo. Cuando yo pienso acerca del cáncer, yo veo, queridos, que en la iglesia hay un cáncer que es peor, que es un cáncer que pierde. ¿Y qué significa perder? Que muchos nos vamos a perder del cielo por tener este cáncer maldito, y es el cáncer del orgullo, queridos. Hay muchos de nosotros que quieren decir, quieren utilizar la sinceridad, supuestamente, oigan esto, para destruir a otras personas. Yo te voy a decir algo esta mañana y que eso se grabe en tu mente, por favor. Oigan esto. La sinceridad de las intenciones no puede utilizarse como una excusa para tú confesar tus errores. Lo voy a repetir. La sinceridad de las intenciones no puede usarse como excusa para tú no confesar sus errores. Yo veo un cáncer en alguno de nosotros. Gente en esta iglesia que no quiere confesar que se equivoca. gente en esta iglesia, querido, que no quiere confesar que sus palabras hieren a otros. Oh, mis queridos, fue el orgullo que cambió a ángeles en demonios. Y es la humildad que hace que los hombres sean como ángeles. El verdadero carácter de la ignorancia, queridos, es la vanidad y el orgullo y la arrogancia. El orgullo, queridos, es la base de todos nuestros errores. Siempre y cuando nosotros sigamos con orgullo en nuestros corazones, no conoceremos a Dios. Siempre y cuando sigamos con orgullo en nuestros corazones, no conoceremos a Dios, porque un hombre o una persona orgullosa siempre está mirando lo malo de todo, siempre está hablando mal de otras personas. Ayer, y les digo, ayer fue un día horrible, me llamó alguien. Y yo voy a decir como pastor de esta iglesia, yo no voy a aceptar esas cosas. El libro de Mateo, el capítulo 18, el versículo 15, lo dice muy claro. Si tu hermano peca contra ti, ve y qué cosa, cuéntale lo que tú hiciste los dos juntos. Así que ayer me llama alguien así, pastor, usted se enteró de... Yo, no quiero oír eso. Tú hablaste con la persona, pues ¿por qué estás hablando conmigo? Cuando el corazón se llena de orgullo, queridos, nosotros comenzamos a pensar que actuamos mejor que todos los otros. Cuando el corazón se llena de ese orgullo canceroso que pierde, queridos, nosotros comenzamos a actuar como si no cometiésemos errores. El orgullo es algo satánico. Dios odia el orgullo en las personas. Hay muchas enfermedades malas, queridos, pero el orgullo malísimo, porque la persona orgullosa nunca admite que tiene un problema. La persona orgullosa no quiere pedir perdón. La persona orgullosa quiere pedir excusas, pero no perdón. Esos pecados mortales, queridos, que muchos hemos practicado, es necesario que la iglesia oiga. ¿Cómo está tu corazón? ¿Y cómo está tu vida en el trato con los otros? El orgullo se puede dividir, queridos, en varias partes. El primer lugar de cómo se divide el orgullo es la vanidad o la vanagloria. Esto ocurre cuando hay mucha gente que necesita que otros lo alaben. Yo siempre me he quedado maravillado, queridos, que a veces aquí, cuando ha pasado algo y hemos agradecido a alguien y alguien se olvidó porque se le agradecieran, se enojan tantos que algunos no quieren venir a la iglesia ya. Eso es orgullo satánico. Sí, yo quiero que todo el mundo me reconozca. Eso es orgullo satánico. El querer que los reconozcan, el querer que tu nombre salga, el querer hacer esto, lo otro. La palabra de Dios dice, cuando tú hagas algo bueno, que tu mano derecha no se entere de la izquierda o que la izquierda no se entere de la derecha, queridos. El primer nivel del orgullo es la vanagloria. Cuando buscamos que nos alaben, cuando buscamos que nuestros nombres salgan al frente de los otros. El segundo nivel del orgullo es la apatía. La gente que no necesita o que no reconoce su necesidad de Dios. Voy a hacer algo que va a molestar a algunos esta mañana acá. ¿Cuántos de nosotros tenemos más de 40 años en la iglesia? Yo tengo 42 años ya, así que yo tengo ya 40 años en la iglesia. ¿Cuántos tenemos? No de miedo de admitir su edad. ¿Qué? Estamos aquí. Los que levantamos la mano estamos en peligro. Tenemos un peligro fatal, queridos, de comenzar a pensar que yo lo he oído todo, que yo lo sé todo, que ningún sermón me puede ayudar, que yo puedo andar por ahí cuando se está predicando porque ya yo lo sé todo. El segundo nivel del orgullo es la apatía, queridos, el pensar que ya yo no necesito de Dios, el pensar que ya yo no necesito saber más. El tercer nivel del orgullo es cuando ya dejamos de hacer lo que hacíamos antes, porque ya no nos importa. Yo te pregunté en esta mañana, ¿cuántos de ustedes oraron por mí? Varias manos se levantaron, pero si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos de ustedes oraron los unos por los otros? El pueblo de Dios no va a tener un reavivamiento a menos que nosotros estemos orando los unos por los otros. El pueblo de Dios no va a tener ese revivamiento, queridos, a menos que nosotros no reconozcamos esa necesidad de Dios y a orar los unos por los otros. ¿Cuánto oras tú por tus hermanos? ¿Cuánto? 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 El cuarto nivel del orgullo, queridos, a lo mejor es el más maligno, y es aquel que es el que se cree que hace todo bien y que nunca se equivoca. Me recuerdo, aunque es algo de ficticio, pero una comedia, cuando en El Chavo del Ocho el profesor Jirafales decía: yo nunca me equivoco. Y dijo una vez que de hecho la única vez que se había equivocado es cuando él pensó que se había equivocado. Eso le da gracia a muchos de ustedes, pero muchos somos así. Muchos vivimos de esa manera. Cada vez que tu boca hable algo, admite que tú puedes estar equivocado. Admite que tú te puedes equivocar. Admite que tú no eres Dios, porque las personas orgullosas toman el lugar de Dios en sus vidas. Muchas de nuestras decisiones, queridos, que las hacemos basados en el orgullo, terminan en situaciones tristes. La gente orgullosa es negativa. La gente orgullosa es negativa. Porque el que tiene orgullo en su corazón, como hemos dicho ya, mira que solamente lo que yo hago está bien y que lo que hacen todos los demás está incorrecto. La gente orgullosa, queridos, se divorcia más pronto porque no está dispuesta a pedir perdón. La gente orgullosa, queridos, tiene problemas en las relaciones humanas. Porque siempre quiere pensar que yo sí, pero el otro no. Ahora, ¿cuál es lo opuesto al orgullo? La humildad. La humildad. La lectura bíblica en esta mañana en el libro de Santiago nos dijo que Dios le da gracia a los humildes. ¿Y qué significa la humildad? Significa entender que nosotros no somos nada. Que nosotros no somos nada. Y dice la palabra de Dios, el que se humilla, ¿será qué cosa? Ensalzado, pero el que se ensalza, ¿será qué cosa? Humillado. Así, queridos, es necesario que nosotros como iglesia, como personas, como familias, como matrimonios, como padres, vivamos con una actitud de humildad en todo lo que hagamos. ¿Y quién es humilde? De hecho, si tú piensas que tú eres humilde, tú no lo eres. La humildad es algo que otros ven en ti. La humildad te conlleva, queridos, que tú no siempre tienes que estar dando sugerencias a todo lo que pasa. ¿Han conocido personas así ustedes? Siempre una sugerencia para todo. Eso es la reflexión del orgullo de pensar que yo sé hacer todo mejor. Si hay algo que pasa que a ti no te pareció, tú no eres Dios. Ora mejor por lo que a ti no te pareció. Yo me he parado en este púlpito en los últimos año y medio, queridos, y este mensaje ha caído en oídos sordos de muchos de ustedes. Humíllate delante de Dios. Humíllate los unos con los otros. Los que de entre ustedes tienen problemas aquí, esa de que yo no puedo ver a mi hermano, humíllate delante de Dios y serás ensalzado y serás levantado, queridos. De otra manera, estamos perdiendo tiempo en la iglesia. La humildad es algo que solo se busca a través, queridos, de la plegaria diaria y divina a nuestro Dios. Que nadie piense en esta mañana que tú vas a llegar a ser un hombre o una mujer humilde por ti solo. Satanás nunca va a permitir eso, porque Satanás es el padre del orgullo y él quiere que sus hijos sean, ¿qué cosa?, orgullosos. Por eso cuando vemos a alguien que es orgulloso, está haciendo el trabajo de Satanás y es hijo de Satanás, queridos. Humillémonos delante de la presencia de Dios, y eso significa humillarme delante de mi hermano. Humíllate, que más se humilló Cristo al morir en la muerte de la cruz. Es nuestra naturaleza ser orgullosos, pero es la naturaleza de Cristo ser humilde, y tenemos que ser imitadores de Cristo. A mí me da terror a veces de ver cómo algunos hermanos se expresan. Me da terror de ver cómo algunos hablan de los otros. Pero a la misma vez levanta mi fe y alegra mi corazón al ver la gran mayoría de ustedes que están dispuestos a humillarse, a pedir perdón, a orar y permitir que el Espíritu Santo llegue a sus corazones. La iglesia va a comenzar, como les decía, queridos, unos mensajes de proclamación y de pregonar lo que está pasando, no solamente a través de los sermones que vamos a predicar comenzando de hoy, pero también a través del programa del santuario. Pero esto sería una pérdida de tiempo, a menos que no haya un espíritu de humildad en la iglesia. Así que en esta mañana, yo necesito, queridos, pedirle a Dios que a mí me haga un hombre humilde. Yo necesito pedirle a Dios que me moldee a su carácter. Yo necesito pedirle a Dios, queridos, que si yo he tenido un problema con mi hermano, yo necesito pedir perdón. Pero si yo quiero comenzar con eso, yo se lo quiero invitar a ustedes también. En las próximas semanas vamos a estar hablando de temas difíciles de la sociedad que impactan a la iglesia. Necesitamos un espíritu humilde. Así que yo voy a hacer, porque te he dicho muchísimas veces que el estar predicando y no actuar es una pérdida de tiempo. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿quién es la primera persona que ha tenido un problema con alguien y tú todavía no le has pedido perdón a esa persona como debiste hacerlo? ¿Quién es la primera persona que se va a levantar en esta mañana a decir, hay alguien, tú no tienes que decirme quién es, si eso es algo secreto, pero hay alguien aquí que no se ha humillado? ¿Hay alguien en esta mañana que tú has ofendido a alguien por algo que tú hiciste y no te has humillado completamente? Y Satanás está contento con eso, pero en esta mañana vamos a orar que el Espíritu Santo te toque y cambie completamente. Así que, ¿cuál es la primera persona en esta mañana que quisiera ponerse de pie, tú no tienes que decirle nada a nadie y decir yo necesito, solamente con ponerte de pie, decir que el Espíritu Santo trabaje en mí y me dé humildad. ¿Quién es la primera persona que se va a poner de pie? Que tú sabes que hay alguien que tú has ofendido, pero por algo no lo has hecho, y vamos a decir basta ya, no más. ¿Hay alguien más? Eunice, would you be so kind to play him for me, please? I'm trying to find the number, but I can't find it. Mientras yo busco este himno, queridos, quédense puestos de pie. Si hay alguien esta mañana, tú sabes, tú ofendiste a alguien. Tú fuiste poco cuidadoso con tus palabras. Y necesitas en esta mañana pedir perdón. Alguien. Hay varios parados. Si hay alguien más. Is that him? I don't know. Yeah, el Señor se ha ofendido un corazón. It's 40-something. Mientras buscamos este himno, queridos, si alguien más, Dios está hablando esta mañana. Si tú has ofendido a alguien, si tú no has sido humilde con una persona, yo quiero que tú te pongas de pie porque nosotros no podemos seguir así. Esto no puede continuar de esta manera. Hay un himno en el himnario que tiene que ver con esto. Y es un himno que no conocemos mucho. El día que tuvimos la reunión en la tarde aquí, cantamos ese himno y 43, let's see. Yes, it is. What's it? El himnario nuevo. Let's see if we can find it here. Okay. Oh Dios, si he ofendido un corazón. Oh Dios, si he ofendido un corazón. Si he sido causa de su perdición. Si he proferido voces de maldad. Te imploro. Perdón, es un himno poderoso, queridos. 260 en el himnario nuevo será. Lo vamos a encontrar. Oh, mira, ahí está abajo, ahí lo veo aquí. Míralo abajo. There you go. Okay, pero todavía no. Ahora, si la persona que tú ofendiste, si la persona que tú necesitas humillarte, está aquí en esta mañana. Cuando terminemos el sermón, tú tienes que ir con esa persona. Váyanse a un lugar por aquí, tranquilos. Solo tú y esa persona. Humíllate delante de tu hermano y Dios te va a levantar de una manera maravillosa. Dios da gracia, queridos, a los humildes, pero Él rechaza a los orgullosos. Vamos ahora a cantar, vamos a ponernos todos de pie y vamos a cantar este himno maravilloso. Pero yo quiero que tú medites en las. Muchas veces cantamos sin meditar, así que yo lo que voy a hacer es, Eunice, if you can help me, vamos a leer las palabras primero y después vamos a cantar. Y cuando yo esté leyendo estas palabras, queridos, piensa en tu vida. Piensa en tu vida. Dios está llamando a un pueblo diferente. No te pierdas. Este cáncer del orgullo va a matar a muchos de nosotros. Y si alguien te hirió mucho y esa persona viene a ti, deja que hable. Oye las palabras del himno. Oh Dios, si he ofendido un corazón, si he sido causa de su perdición, si hoy he andado yo sin discreción, te imploro. Perdón. Si he proferido voces de maldad, faltando en demostrar la caridad, oh santo Dios, buscándote en verdad, te imploro perdón. Si he sido perezoso en trabajar, o si he deseado yo contigo estar, en vez de hacer tu celestial mandar, te imploro perdón. Tú del contrito fiel perdonador, que atiendes al clamor del pecador, dame perdón y guárdame en tu amor por Cristo. Amén. Eunice, would you play the music since people don't know the hymn? Vamos a oír la música porque mucha gente no conoce este himno. Vayan oyendo la música. El cáncer mata, pero nosotros los cristianos no tenemos temor a la muerte. Temor a perdernos, y el cáncer pierde. Pero no un cáncer físico, ese cáncer del orgullo que nos deja tantas veces o nos inhabilita para ir a donde esa persona a pedir perdón. Humíllate delante de tu Dios. Y si tienes que humillarte delante de un hermano, humíllate peor, hizo Cristo. El que se humilla será ensalzado. Quisiera tener una oración de consagración de rodillas, por favor, si me acompañan, los que puedan. Si no te puedes arrodillar, quédate de pie, por favor, pero los que pueden. Querido Jesús, en esta mañana yo quisiera comenzar por mí mismo, tomando para mi corazón las palabras del himno que hemos cantado. Y si yo he ofendido un corazón, si he sido causa de su perdición, si he proferido voces de maldad, te imploro perdón. Humíllame, Señor. Quita cualquier orgullo de mi corazón. Y al pedírtelo yo personalmente, ahora lo quiero pedir por esta congregación querida. Hay muchos que todavía tenemos algún tipo de problemas con otros. Humíllanos, Señor. Hay muchos que hemos proferido voces de maldad en contra de otros. Perdónanos, Señor. Y al salir de este lugar, queremos hacerlos renovados con tu bendición, perdonados y redimidos. Humíllanos, Señor, para que podamos verte más y acercarnos más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Salgamos de esta iglesia con un espíritu de humildad, los que se